Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Partimos la semana, hijos de su Mother Soccer, bienvenidos. Es miércoles y ya tenemos partidos de fútbol de la Liga MX. Hay mucho de qué platicar. Aquí estaremos Juan José Buscalia, el ruso Brailovsky, Rubén Rodríguez, su servidor. Tendremos al inútil de nuestro productor, Agustín Cepeda, que sabe que no puede hablar, no puede levantar la mano, no opina. Es la pared de este, de Mother Soccer.
Calabozo.
El calabozo, exacto. Y tendremos, por supuesto, también a Negocio Redondo, a Iván Pérez. Ojo, nos va a contar, ya sabemos lo que lo puede afectar anímicamente, lo que le afectó en términos de la tabla general, el 7-0. Pero Iván Pérez nos va a poner una perspectiva muy interesante. ¿Cómo le afecta este 7-0 en dinero a Cruz Azul? ¿Cuánto dinero pierde? ¿Cómo se genera este golpe inmediato después de la goleada del equipo de América? Así que aquí estamos para platicar y si les parece, podemos ir hablando, ¿no?, de América o de Guadalajara. América 5 de 5, ¿eh? No hay quinto malo. Anda enrachado.
Normal.
¿Te parece, Ruso? No, normal no, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Con Tano puede ser, ¿eh?
Espérame, Miguel, pero antes de empezar a discutir, productor, un tucazo a este cabrón del ruso Brailovsky porque llegó 10 minutos tarde y es intolerante esto para el grupo. Un tucazo, por favor, por favor.
¡Cállese, carajo!
Tucazo, exactamente.
De entrada ya te callaron, ruso. Puedes, vas a tener tu oportunidad.
A señas. ¿Cómo estás, mi querido Miguel? Qué gusto estar contigo. Sí. América está implacable, ¿eh? El equipo del mes.
Muchacho,
no ha recibido gol en todo agosto. Espérame, Juan, hola, tú
que. Pero quieres? No puedo creer de lo que están hablando. Yo me vuelvo loco. No puedo creer.
¿Por qué?
No puedo creer.
¿Qué tiene de malo?
Porque ustedes, que están ansiosos por la llegada del Mundial, faltan 3 meses para el Mundial. Ven todo lo malo en México. En Argentina, los jugadores se cagaron a piñas el fin de semana y no dicen nada. ¿Saben que no lo puedo creer?
Oye, no nos estamos riendo de ti, Juan.
¿Estamos hablando de la selección mexicana o de qué? Digo, porque estamos en México, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando?
No, bueno, pero ustedes ven todo lo malo en México y no ven lo malo que pasa en otras selecciones. Argentina con México se enfrentan dentro de 106 días y después de lo que pasó el fin de semana, nadie en México habla de.
No,
de
bueno, llevas hasta calendario, les urge enfrentar a México, ¿va? Están ansiosos de enfrentar a México.
Están nerviosos.
Oye, ya pasó el minuto, ruso Brailovsky.
Qué bueno, gracias.
Hola, Rusito, buenos días, ¿cómo estás?
Gracias. Yo voy a intentar estar tranquilo, calmado, pausado. Yo sé que hay dos integrantes hoy en la mesa junto conmigo. Voy a hacer oídos sordos a cierto pendejo que se acaba de meter y me dio un caso porque no fue culpa mía y no llegué tarde. Pero no importa, me interesa la exposición de Juanjo, otro de los periodistas a nivel mundial, ¿no? Como algún tipo que tenemos que soportar dentro de este ambiente.
Miguel Gurbis, ruso, pues también tiene el podcast.
Miguelito, ¿esa voz de quién? No entiendo. ¿Hay alguien que se mete con nosotros que quiere ganar fama? No lo entiendo.
Es correcto, más o menos, de ese perfil.
Ok, ¿puedo escuchar a Juanjo que estaba queriendo exponer algo que a mí me interesa porque es entre los argentinos? ¿Qué decía, dale, Juanjo?
A ver, ¿qué pasó, Juanjo? Cuéntanos la novela.
El fin de semana Atlético Madrid perdió como local contra Villarreal. En Atlético Madrid hay varios argentinos, en Villarreal hay varios argentinos. El problema es que en medio de esa derrota hubo polémica muy encendida que terminó mal y que tuvieron que separar entre jugadores de la selección argentina. De un lado Rodrigo De Paul, por estas horas protagonista de, bueno, por problemas familiares, problemas personales, muy sobreexpuesto mediáticamente, no siempre por noticias que tienen que ver con lo futbolístico, pero que es un arma fundamental del equipo de Scaloni, pensando el Mundial, acaso el lugarteniente que tiene Messi en la mitad de la cancha. Hubo una pelota dividida, bueno, con Lo Celso en algún momento se empujaron porque entendió que Lo Celso estaba perdiendo un poco de tiempo, pero eso después los dos se encararon de aclarar. Inclusive a mí me cuentan que después Lo Celso le mandó la camiseta al vestuario de Paul. De Paul dijo: somos hermanos, somos amigos, no pasa nada, y les creo. El problema fue con Juan Foyt. Juan Foyt es un defensor que por estos días lo quería el Barcelona, finalmente no se dio esa negociación, que formó parte del ciclo de Scaloni. que es uno de esos futbolistas que con esto de que la lista ahora es de 26, puede llegar a ir al Mundial porque juega tanto de lateral como de marcador central. Y Juan Foyth en un momento fue a trabar muy fuerte con De Paul. De Paul cree que fue a trabar de manera desleal y lo increpó en el medio del partido. Cuando lo increpa en el medio del partido, se levanta Juan Foyth, lo empujó, se lo sacó de encima, casi que ni lo miró. Y dicen que De Paul esto lo tomó como una afrenta, que lo fue a buscar al vestuario cuando terminó el partido, que se dijeron de todo, que De Paul lo quería ir a buscar para tomársela a los puños, y tuvieron que separarlos, que si no lo separaban, esto realmente terminaba mal. Tanto fue así que Scaloni tuvo que llamarlos a los dos protagonistas y decirles: muchachos, esto que quede acá y que no llegue ni a la próxima convocatoria de septiembre ni al Mundial, porque no quiero este lío dentro del seno del vestuario. La verdad, me parece polémico a 15 días de la fecha de FIFA de septiembre y a 3 meses del Mundial que pase esto. Evidentemente era algo que nadie lo esperaba y que enciende una pequeña alarma en el seno de la armonía de la selección argentina.
Ruso.
Sí. Te digo una cosa.
Bueno, primero
voy a salir con la lógica, que estas cosas sí ocurren en el fútbol, que esto pasa a veces también en entrenamientos. Te agarras a trompadas con el que es tu mejor amigo, y que en los partidos a veces sí puede haber todo tipo de roces, y después las especulaciones de los periodistas con respecto a agrandar o vender una imagen que en realidad no es. Esta que cuenta Juanjo viene de Juanjo y le creo absolutamente todo, entonces profundizo un poquito más. Sí, debe haber algún medio quilombo, sobre todo entre Foyth y De Paul, pero esto no creo que haya ningún inconveniente ni que vaya más allá de todo esto, porque yo tengo entendido que De Paul es muy amigo de Messi. Se queda De Paul y lo echan a Foyth. Es tan simple como eso. O sea, una llamada telefónica como la que hizo el técnico con uno y con el otro para que se calmen, pero después habla con Messi y me dice: no, que lo echalo a esta la mierda.
Entonces la selección de Messi.
Se queda mi amigo, por supuesto.
Pero ¿cuándo ha sido lo contrario?
No, bueno, está bien, pero Juanjo sabe del tema. Sí, son hasta jugaron juntos y estuvieron juntos, Scaloni y Messi. Y el equipo lo quieren hacer entender o creer como que todo gira alrededor de él, y la realidad es que ha formado un buen grupo, un buen equipo.
Tal cual.
Meten todos, luchan todos, y él puede llegar a desequilibrar, porque por supuesto que es un chico que tiene unas condiciones bárbaras, pero si llega a haber algún quilombo dentro del plantel, se va el que no es amigo y se acabó.
O sea, sí, a ver, el que determina, cuando... Juanjo, ¿quién está en la selección? ¿Es Messi sobre Scaloni?
No.
Juanjo, por el amor de Dios.
Quiero decirles algo. Cuando a Scaloni le ofrecen, después de la Copa América del 2019, quedarse de manera definitiva, porque Simeone le dijo que no, Gareca no llegaron a tiempo, pues ya había renovado con Perú, bueno, todo lo que pasó, Scaloni lo primero que hace es no tomarse un avión hasta España, porque él vive en España, pero irse hasta Barcelona y decirle: Lionel, yo me quedo, pero hay que hacer limpieza profunda. Si vos te vas a ofender porque yo saco a tus amigos, no asumo como técnico de la selección. Y Scaloni y Messi le dijo:
¿le fue a pedir permiso? O sea, ¿le fue a pedir permiso?
No, le fue a decir. Yo asumo con plenos poderes.
Por favor, Juanjo.
Pero ahora
parece que Messi es intocable, que no podemos decir nada de Messi.
No,
se comporta alrededor y cómo se ha comportado en toda la selección argentina en los últimos 15 años.
Es muy diferente la situación de Scaloni a la de los técnicos anteriores, y por eso hay armonía. Por eso digo que es preocupante lo que pasó.
Sí, porque muy diferente porque fue a pedirle permiso hasta Barcelona para decirle: oye, ¿puedo ser el técnico de la selección argentina?
No le fue a decir eso, al contrario, le fue a decir: mirá que si yo llego, no voy a ser tu club de amigos. Mirá que si yo llego, voy a borrar a este. A los únicos que dejó fueron a Otamendi, al Kun Agüero, a Di María y a Messi. Al resto los sacó a todos, los que venían formando parte y con los cuales Messi había compartido más de 10 años de selección. Es decir,
sí.
Considera Scaloni, Juanjo, que él ha sido el fundador de un nuevo grupo. Por eso, para Scaloni, es muy importante la armonía. Y por eso es que Scaloni se involucró y lo llamó por teléfono y dijo: muchachos, déjense de joder con esto, porque acá hay un nuevo grupo. O sea, y obviamente que va a tirar para el lado de Paul si tiene que elegir entre De Paul y Foyth. El tema es que me parece a mí, Russo, que no quiere elegir entre De Paul y Foyth. Los quiere a los dos adentro, porque Foyth como te juega en dos posiciones y en una lista vos necesitás jugadores que te puedan jugar de mediocampista central, de marcador central, de lateral izquierdo, de lateral derecho, porque tenés que hacerlos compartir en una lista de mundial de 26. Me parece que Scaloni lo que no quiere es que el agua llegue al río, nada más. Pero después, Juanjo, obviamente que Juanjo, va a pesar mucho más la opinión de Messi que la de cualquier otro.
Solamente porque mucha gente no lo puede o no lo debe conocer a Foyt, hacerle entender a la gente que él empieza a tomar relevancia o pelea por un lugar solamente que porque se amplió la lista de 26, si no, no estaba en esa lista.
Tal cual.
Entonces, cuando tiene que elegir, y bueno, entonces cuando tiene que elegir, no hace falta ni que le consulte, pero la llamada seguramente la tendrá con el capitán de la selección, que decías, no, limpió a todos, o parecería como que le pidió permiso para limpiar. A sus íntimos amigos no los limpió. Los que no están es porque ya no tenían para estar. Es tan simple como eso. Y se quedaron. Que no sea el mismo grupo que era antes, sí es cierto. Porque en ese mismo grupo que había grandes jugadores se fracasó durante 10 años.
Exacto.
Pero hay una realidad. Hoy por hoy, Messi se siente respaldado por Scaloni porque el grupo que ha armado juega tan perfecto a lo que pretende el técnico, que luchan, pelean, se esfuerzan y ellos terminan contagiando al capitán. Porque el capitán dejó de ser determinante, no es determinante. O no me vas a decir ahora que la Copa América se terminó ganando por él, no, se ganó por otro.
Tal cual.
Él fue parte de. Entonces, no exageremos con el tema cancha, pero sí, digamos la realidad, con el extra cancha. En el extra cancha, Scaloni no da un paso si no está permitido por el 10. A mí por lo menos me queda claro.
Mira, bueno, vamos a ir una pausa y ya regresamos, vale, para seguir platicando de esta selección de Argentina.
Calma, boludo.
O de Messi o de Scaloni.
Calma, boludo.
Bueno, aquí estamos de regreso. A ver, yo lo que creo es que cualquier técnico que asumiera la dirección de Argentina tenía que ser en armonía con Messi. Tú no puedes dirigir una selección de Argentina estando confrontado con Lionel Messi. No se puede. Y necesitas tener a Messi en esa selección de Argentina porque cualquier técnico que llegue a ese lugar y prescinda de los servicios de Messi va a pasar a la historia, digamos, como el técnico más loco, ¿no? Entonces, sí entiendo que necesitas estar en armonía con Messi. Ahora, de eso a que te determine quién sí y quién no en la selección, hay un paso muy grande.
Yo no creo que él determine quién está y quién no está. Digo que en momentos clave, si hay puntos que son importantes dentro de un plantel, seguramente para tomar esta decisión, si tiene que ser acá la de Depol o la de Foyt, le va a preguntar 100%, no que esté determinado. Antes posiblemente determinaba. Sí. Y yo estoy convencido, y nadie me lo va a sacar de la cabeza, bueno, estoy convencido, iba a decir alguna cosa que no tengo que decir.
Estoy convencido
que estando Tapia como presidente de la federación, habló con Scaloni antes de agarrar y contratarlo, porque Scaloni hoy por hoy está haciendo un gran trabajo y no debilito nada. Pero recordemos con qué grupo entró a la selección. Cuidado, con qué grupo entró y lo que está haciendo el día de hoy. Estoy hablando en la cuestión política más que nada, porque entró con el mismo grupo que salió y él se terminó quedando. Entonces, sus cositas debe tener y sabe.
Hablas de San Paoli. Hablas de San Paoli. Claro, él llegó con el grupo.
A ver, Juanjo, en mi país, y hablo en la Argentina, cuando llegás, y eso fue lo que aprendimos, cuando llegás con un grupo, te vas con el grupo.
Te vas con el mismo, ¿está claro? Sí, yo critiqué abiertamente en su momento la decisión de Scaloni de quedarse y eso valió que él, por ejemplo, se ofendiera conmigo, sí, porque a mí me pareció que él no había sido leal con el grupo de trabajo con el cual había llegado.
Ahora, después de eso, su trabajo fue bueno. Pero déjame preguntarles algo, y sobre todo a ti, Russo. Supongamos que tú entras como auxiliar, perfecto, y lo normal es, te vas con quien te llevó ahí. ¿Qué pasa si el que te llevó tomó decisiones, digamos, uno, vamos a poner varios escenarios, que no eran, digamos, las correctas, no en términos de táctica, pero que no fue ético, que no fue leal, que no fue justo, que no fue honesto, ¿no? Y que traicionó varios o algunos valores súper necesarios para la armonía de un grupo. Yo creo que también es válido decir, oye, no, tú me trajiste, pero yo no coincido con eso y yo no quiero trabajar contigo.
Pero para un minuto, ¿de eso te diste cuenta cuando lo echaron o te diste cuenta antes? Porque te das cuenta antes si trabajas en un plantel, te vas antes.
También, pues.
Si no estás de acuerdo, te terminás yendo antes. No esperás que lo echen para agarrar y pedir una oportunidad o aceptar una oportunidad. Porque todo esto que estás diciendo son cosas que ocurren entre técnicos y auxiliares en el mundo. Entonces, si no estás de acuerdo, decís bye bye y te las tomás. No esperás eso, a eso me refiero. No me parece, por más de que pueda la gente estar o no de acuerdo con el técnico anterior de la selección y se haya mandado 1000 cagadas o 2 nada más, se la decís en el momento y te vas en el momento, a eso me refiero.
Sí, puede ser.
No, puedes.
Es que se supone que comparte los mismos ideales, ¿no? Se supone que estás trabajando en el mismo grupo.
No, sí, pero después puedes estar en desacuerdo.
Pero aquí en México han pasado muchas cosas. Recordemos el capítulo de cuando viene el lamentable secuestro de Rubén Omar Romano.
Sí,
¿no?
Sí.
El tema de Rafa Puente y el Bolita Alcántar. O sea, hay muchísimos temas, ¿no?
Claro, pero mira, tocaste uno que yo lo sé y vos sabés que yo lo sé muy de adentro. Porque soy amigo de Rubén y porque soy amigo de Isaac. Cuando sucedió eso, la versión de Isaac es: yo le pedí permiso a Rubén.
Sí, yo también
sabía. Porque después, ahí va. Y Rubén le dijo que sí. La versión de Rubén es que Isaac le pidió permiso y Rubén le dijo, hace lo que quieras. Por eso te digo, hay que siempre escuchar las dos campanas. Y entonces el hacer lo que quieras significa, no estoy de acuerdo, pero te dejo libre. Puedo haberlo entendido Isaac. E Isaac entendió distinto.
Y por un sí por un, y por un no termina la relación. A ver, Rubén e Isaac no eran amigos, eran hermanos.
Hermanos.
O sea, ve nada más el peso de un sí y uno. Ahora, Miguel, estamos haciendo mucho quilombo porque, a ver, el ruso nos acaba de decir algo. De Foyt se va a subir si van 26, si van 23. O sea, te das cuenta que Scaloni ni siquiera lo tomaba en cuenta para 23. O sea, imagínate para 26. Entonces yo creo que es más drama por parte de Juanjo y compañía que otra cosa.
No, que dice Juanjo es cierto, porque este chico puede jugar en dos posiciones y eso los técnicos siempre lo agradecen. El tema es que antes
en una lista de mundial cero.
Pero Ruso, tú eres entrenador, tú sabes que ya a estas alturas, faltando 109 días, 100 días para la Copa del Mundo, me parece que ya todos los equipos ya tienen el esquema dibujado en la cabeza, ya sabes a quién vas a jugar y en lugar de que no está, sabes a quién metes y quién sacas. Sí.
Rubencito, puede ser, pero yo te voy a dar un ejemplo muy claro que lo tenemos todo en la cabeza. ¿Cómo debuta Andrés Guardado en la selección? En partido importante contra Argentina en cuarto de final, no había jugado nada en ningún partido. ¿Vos me vas a decir que la Volpe tenía en la cabeza que iba a jugar contra Argentina? No.
Fue figura.
Estaba en el plantel. Sí. Un jovencito. Y terminó siendo figura en ese partido. Entonces, se pueden subir. Porque hoy por hoy, algunos especulan que si Lara sí, Lara no. Lara también te puede jugar de lateral o de central, pero es un nene.
Por eso se puede subir.
Pero tiene 2 días y medio en primera división.
Estoy de acuerdo.
Nada más que tenemos un técnico argentino que no evalúa la edad de los jugadores, sino la capacidad que tienen para asumir ciertas responsabilidades, y por ese lado yo creo que puede llegar a subir. No todos están con esa capacidad, porque no les dan juego a los mexicanos menores, pero acá tenemos un técnico que debutó siendo joven, él jugando al fútbol, y que sabe que por más que tenga 16 o 17, si es bueno, juega, la edad no juega en el fútbol.
Oye, pero yo entiendo la preocupación de Scaloni, ¿eh? Más allá de que pueda tener preferencia por uno o por otro, o que uno le sirva más que el otro.
Si vas a poder dormir.
A lo que voy es, oye, un equipo que tiene una racha histórica, que está jugando como nunca, que es favorito incluso para llevarse el Mundial, uno de los grandes favoritos.
Con todo respeto.
No, lo que menos
es Messi, ni nada, por el amor de Dios. No es Messi el que está en disputa. No me vengas con cosas, Miguel. Por el amor de Dios.
No te estoy entendiendo, güey, lo que te estoy diciendo.
No, a ver, por el amor, es que estamos preocupadísimos porque dos jugadores de Argentina están peleados. Pues no que son cosas del fútbol, güey. Por el amor de Dios, ¿de qué me hablas, Miguel?
Te estoy poniendo la perspectiva del entrenador. Y creo que planteó el propio Juanjo. El entrenador lo que menos quiere es eso.
¿En qué punto nos tenemos que preocupar por la situación de Scaloni si está con el Jesús en la boca?
Peleando
o no,
con todo mundo y te levantas, güey. Es que tú ahora es normal discutir con el café.
Alma de la caridad, ¿no?
No.
Embajador de la ONU que está
preocupado por las
elecciones del mundo, ¿no? Ay, no.
Rubén, te habla el Tuca Ferretti.
¡Cállese, carajo!
Yeah. Tienes, tiene razón, Juanjo. O sea, la preocupación es legítima de Scaloni, hombre.
Sí, y por otra parte, para concluir el tema, no es Foyt un futbolista que no haya formado parte del ciclo. Foyt es campeón de América. Estuvo en la última Copa América cuando Argentina ganó en el Maracaná. Foyt perdió su lugar en la lista de Argentina cuando se manda la macana contra Colombia en Barranquilla, haciendo mal un despeje y de eso origina el empate. Pero es un jugador que ha estado desde la primera convocatoria de Scaloni. Es decir, no es un futbolista más que le juega en tres posiciones y que ahora que si era de 23, aquel error contra Colombia lo dejaba fuera del Mundial. Ahora que la lista es de 26, yo creo que es uno de los que Scaloni quiere llevar seguro, porque además está en un buen momento futbolístico. No es un tema tan menor como dice Rubén, en donde pero lo que sí amenaza es la armonía del vestuario. Obviamente que si esto no lo solucionan antes de tiempo, el que se queda fuera es Foyt, porque De Paul es mucho más importante y porque además es hoy por hoy el mejor amigo de Messi dentro del plantel.
¿Qué pasó, Russo? ¿Qué pasó?
Ah, bueno. Si es el mejor amigo y no juega Messi, va a ser titular, se pone la 10 y es capitán del equipo, patea los penales, los corre, los saque de meta, la saque de banda, todo, absolutamente todo.
Bueno, ya puede hablar Rubén. Bueno, ya podía hablar, pero vamos a la pausa, ¿no? ¿Otra vez? Sí, así que sigue callado, güey. Sí, cállate todavía. Bueno, estamos de regreso y que todavía tampoco puedes hablar, güey, porque ya le tenemos que dar turno a Iván Pérez, así que cállate otra vez.
Qué huevo, Rodríguez. Qué huevo. Bueno, nada, porque viene Iván y nos va a quitar este quilombo que no nos va a dejar dormir durante 109 días. Ay, la duda de Scaloni. No. Qué cosa. Hola, Iván, perdóname.
Ya estás interrumpiendo incluso, Iván. ¿Qué pasó, Iván Pérez, Negocio Redondo aquí en Mother Soccer? ¿Cómo andas?
Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel, Rubén, Russo, Juanjo? Pues hoy quiero hablarles sobre el tema Cruz Azul y cómo afecta todo este... Yo lo he denominado como un ABC para mandar todo al carajo, ¿no? Y hacerlo muy bien. Y lo platico así, ¿no? También con datos. Cuando había alcanzado su pico de popularidad, nunca antes el club había tenido tanta popularidad. De acuerdo a consulta Mitofsky, el porcentaje había sido el más alto de popularidad desde el 2008, cuando tenía su mejor promedio de asistencia desde 2018, incluyendo el tema pandemia, que todavía sigue vigente. Y cuando, digamos, había curado la herida de la sequía de títulos, la gestión pues terminó por boicotear todo, ¿no? Una de las preguntas que ocultó, ¿no?, el título y el éxito de ese campeonato. Pero bueno, hay varias preguntas, ¿no? Primero, ¿quién mandaba y manda en Cruz Azul, ¿no? Víctor Vázquez, en su momento Álvaro Dávila, se habló de Julio Scherer Ibarra, ligado inclusive con el presidente Andrés Manuel López Obrador, o Jaime Ordiales, ¿no? Nunca ha quedado claro, ¿no? Obviamente los problemas internos siguen en la cooperativa. Hay una mala planeación de largo plazo y los efectos inmediatos del 7-0, ¿no?, que van desde cosas digitales hasta temas de negocio. Por ejemplo, el post con más interacciones en todo el 2022 entre todos los clubes del fútbol mexicano es justamente el 7-0. No hay ningún otro post. Se han hecho más de 3 millones de posteos y ninguno como este, y bueno, es de esperarse.
¿De quién fue ese post?
Del América anunciando el 7-0, ¿no? Increíble. Okay. Casi 4 de 10 comentarios este año en las redes de Cruz Azul son entre negativos y extremadamente negativos. Estos datos son de Amplify, una consultora de social media. ¿Cómo afectará? Obviamente al Match Day, que es todo el ingreso de taquilla y de venta de cerveza y alimentos dentro del estadio, e inclusive en la futura venta de abonos para la próxima temporada. Como lo decía, el club se encamina a tener el peor porcentaje de ocupación desde el regreso del Estadio Azteca en 2018. Y si había tenido el promedio de asistencia, el torneo pasado fue de casi 22 mil personas, ahora apenas alcanza los 16 mil. Y pues bueno, esto no parece que pueda mejorar. Y insisto, el tema de la popularidad estaba. El torneo pasado tuvieron 193 mil aficionados. ¿Esto qué significa? ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues bueno, era el mejor promedio de asistencia total Desde el 2017, solo superado cuando vuelven al Azteca en el 2018, donde fueron casi 325,000. Y aquí vienen datos más duros. Primero, es increíble ver un equipo como Cruz Azul, un grande, que solo tenga realmente dos patrocinadores. Uno, que es la propia cooperativa y que es la que pues, prácticamente paga absolutamente todo. Y esta cifra me parece relevante que investigamos. Entre 10,000 y 15,000 millones de pesos ha invertido en los últimos 10 años Cruz Azul para un título. Entiendo que la afición pues poco va de esto, pero bueno, en la ecuación ingreso, gasto, éxito, pues sin duda hay un déficit. Y hay un dato que siempre se habla de quién es el que más gasta, y si yo hiciera esta pregunta en términos de fichajes, pues me responderían probablemente Tigres o América o Rayados.
No, Cruz Azul, 100%.
Cruz Azul, desde el 2013 a 14, ha invertido 150 millones de dólares en fichajes. Para un título, está perdiendo asistencia en el estadio, pues quién quiere comprar un abono de un equipo, digamos que está así. Entiendo que la pasión al club es también grande y bueno, pues por ahí habrá ventas, pero ojo, el segundo abono más caro de este campeonato después de Tigres fue el de Cruz Azul, de más de 7,000 pesos. Entonces, bueno, esto es lo que quería presentarles hoy en cuanto a datos de esta crisis que, pues, creo que nunca dejó de existir y que fue sin duda ocultada por decirlo de alguna manera, ¿no? Ocultada por ese titular.
7,000 pesos, y entonces es el segundo abono más caro por encima de Monterrey.
Por encima de Monterrey, sí.
Mira.
Está Tigres, Cruz Azul y Monterrey. No, Monterrey, digamos, si tú buscas, va a tener un precio más alto, pero es que es por los dos torneos.
Ok.
Entonces aquí lo que hice fue la división, y en la división, pues el Cruz Azul tiene el promedio, el segundo en promedio más alto.
O sea que acá tenemos que entender que esto no es de hoy, de ahora, esto no es de estos futbolistas y de Aguirre, esto tiene que ver más que nada con el manejo y la dirección. Desde muy arriba y los pantalones largos que terminan haciendo todas las cagadas habidas y por haber, y después adentro se resiente.
Por supuesto, sí. Bueno, a ver, de alguna manera, obviamente Aguirre es responsable en términos deportivos, está clarísimo. Sí. Pero bueno, aquí viene otra pregunta: ¿quién decide que él sea el entrenador? Y ahí les va un par de datos que también tengo de Aguirre. Tenía 7 años sin ganar un título y llegaba con un porcentaje de productividad de menos del 45%, 42% para ser exactos. Y eso no quiere decir que tampoco sea un entrenador malo, ojo. Pero me parece que Cruz Azul pues tiene que comprar, pues o adquirir o fichar a un técnico o responsables que tengan cierta efectividad. Y bueno, pues llegaba Aguirre a conocer el fútbol mexicano, lo cual, bueno, para un club como Cruz Azul y como América, Chivas o como estos grandes, pues se necesitan resultados pronto, ¿no? Pero esa decisión, pues la toma la directiva o quien haya sido, ¿no? Porque ya no sabemos quién fue, ¿no? Si fue en su momento Ordiales o en su momento
Bueno, Iván, llevaba tour de equipos, ¿no? Fue ofrecido, yo creo que como a 7 clubes también, ¿no? Contando Chivas,
claro.
Tigres, América en su momento, fue ofrecido por todos, o sea, lo querían meter a como de lugar.
Aguirre es un gran promotor. Aguirre es un muy buen entrenador. Sí, ahora,
¿en dónde? ¿En dónde?
Si llegó a México y no
con. ¿En dónde, Juanjo?
¿Puedo terminar de hablar o vas a interrumpir todo el podcast?
Claro, no, pero es que nada más dime en dónde es un buen entrenador, güey. Bueno, porque todo, te la pasas defendiendo todo y ves los números miserables que se han dejado.
Defendiendo todo, no, estoy dando mis argumentos. Es un muy buen entrenador, un tipo que fue finalista de Copa Libertadores. Yo sé que vos me vas a decir que la Copa Libertadores es una basura.
No,
que
mejor jamás la Conca te dije Champions, eso, pero escucha lo que dijo Iván.
Pero es finalista de Copa Libertadores.
Y 45% de productividad. ¿De dónde diablos me sacas que es un buen entrenador?
A donde ha ido a trabajar, ha desarrollado un estilo. En San Lorenzo trabajó muy bien, en Peñarol trabajó muy bien. Ahora, que haya llegado al fútbol mexicano sin tener mucho conocimiento, por lo que yo he escuchado, es una realidad. Me llama mucho la atención de él porque lo considero un buen entrenador, pero si hizo eso está muy mal. Ahora, esa designación de un técnico que llega sin conocimiento del fútbol mexicano a un grande del fútbol mexicano, habla peor del que lo contrata que del propio entrenador.
Totalmente, sí, sí. Totalmente.
Gracias por dejarme terminar, Rubén. Gracias por dejarme terminar un concepto, aunque sea.
No, de nada, mi querido defensor de todo lo que huela a Sudamérica.
Gracias, gracias.
Gracias, defensor de todo.
Muchas gracias.
Pero ¿sabes qué? Te voy a agregar nada más, Juanjo. El técnico de Pachuca, el técnico del San Luis, el técnico del Puebla, en su momento, tampoco tenían absolutamente nada que ver ni conocían al fútbol mexicano. Y hay una realidad. Tenés al técnico del Puebla, un joven argentino, que
Ruso.
Hizo muy bien las cosas y que vino para acá. Y hoy por hoy, todo el periodismo mexicano alaba el trabajo del Larcamón. Entonces no hace falta que sea conocido.
Ruso, sí, pero déjame comentarte algo que es muy importante y que al menos del caso de Pachuca y de Santos te pueda hablar. Ellos tienen un proceso de elección de técnico que están mirando el mercado sudamericano con antelación. Es decir, no es de que llegan y lo ofrecen. Por ejemplo, Almada cuando llega a Santos... tenía más de año y medio ser observado, y hay cosas que entiendo que a lo mejor a los técnicos no les gusta, pero
por ejemplo, Iván, lo observaban a él, no es que él conocía el fútbol mexicano.
Claro,
si no,
claro,
te la hago más complicada, me estás hablando del grupo Pachuca, y el técnico de León hoy también fue observado un año, dos, tres, 25, 48.
Claro.
Y hoy te sale a declarar de que está contento con lo que hacen.
Pero es más fácil, Ruso, es más fácil cuando tienes un análisis. Obviamente algunos no van a funcionar, es obvio, ¿no? Porque esto es factor humano. Pero cuando tú le metes análisis, le metes un poquito de ciencia, pues estás más cercano a que quizá pueda funcionar a que llegue y te lo ofrezca un promotor y te diga, mira, así es, son las cosas. O sea, obviamente también puede haber casos de éxito en Pachuca o en Santos, pero siendo honestos, creo que el trabajo previo pues te garantiza, pues no hay resultados, pero sí que al menos digas, creo que este técnico es ideal por A, B, C, D, E. Y puede o no fracasar, porque el factor humano siempre está ahí. Pero el trabajo previo es lo que lo hace. Y no sé si Cruz Azul hizo ese trabajo previo para la selección de un entrenador, me parece.
Sí, si queremos ser todavía más honestos, que alguien me diga quién conoce del fútbol mexicano. En Europa no se ve. En Sudamérica no se ve. En África no se ve. En Australia no se ve. El fútbol mexicano es un producto que no es exportable. Ajá. No le interesa a nadie. Entonces, ¿quién va a conocer el fútbol mexicano si el fútbol mexicano cada vez se transmite en menos países? Y esa es una realidad. Tengo amigos en Sudamérica que me dicen, no hay manera de ver el fútbol mexicano. En Chile no se ve. En Chile, y lo digo en Chile porque hay una cantidad tremenda de jugadores chilenos en nuestra liga, no se ve el fútbol mexicano. No hay interés por un producto que es ninguneado incluso por los directivos. Porque
antes lo pasaba Fox Sports en Sudamérica, ahora no.
También en México no se ve la liga chilena, la liga argentina, y se traen a barbajada de jugadores. Tampoco me vengas con esas cosas,
Miguel. Por eso, es que tú me estás diciendo...
O sea, el ejemplo es claro. ¿Quién es buen entrenador?
¿Quién conoce el fútbol mexicano, Rubén?
¡Hay tiro, Carlito!
Russo puso un ejemplo básico. Sí, esos tres señores que llegaron a dirigir, cuando hablaron de pretextos de es que no conozco el medio, es que el fútbol mexicano no se ve. Llegaron, se pusieron a trabajar y dieron resultados inmediatos. Aquí se trata de ser buen profesional, no de es que fue buen técnico hace 7 años, es que en una Copa Libertadores, ay guau, güey, hace 10 años. El que es profesional y es buen entrenador y es buen jugador llega y de inmediato da resultados. Así de claro es en todas las áreas, en toda la vida. El que es buen profesional llega a dar resultados. No hay que esperar.
Entonces, explícame cómo, por ejemplo...
Es que hay que adaptarse 6 meses.
Dime, como tú tienes la regla y la varita mágica, explícame cómo, y te voy a poner un caso reciente, cómo
la regla, la regla y la varita mágica se llama trabajar y ser profesional.
Con el Tottenham. A ver, Rubén, tú tienes la fórmula mágica. Explícame, y te estoy poniendo un caso actual.
Trabajo.
No te estoy cambiando ni de continente, ni de país, ni de planeta. Explícame cómo a Nuno Espíritu Santo, que le fue de maravilla en el Wolverhampton, fracasó estrepitosamente con el Tottenham, teniendo un mejor plantel y un mejor equipo.
Me estás diciendo entonces que no es profesional. No solamente fracasó él, el Tottenham fracasaron 3 técnicos seguidos.
Por eso, entonces, no es profesional.
No, yo creo que es bastante profesional, pero el grupo tampoco lo ayudó. Que que es muy distinto. Bueno,
entonces,
pero acabas, en el caso de Aguirre, perdón, sí es porque no es profesional. Sí, mira vos.
Exacto. Entonces, no, entonces tu argumento, perdóname, te estás mordiendo la cola.
No, no estoy mordiendo nada. Es que ¿por qué defender cuando les va mal?
Fue Juan Reynoso.
¿Por qué defender cuando les va mal? ¿Por qué defender cuando les va mal?
O sea, el único que le fue
Reynoso,
bien Cruz Azul,
Reynoso llegó al primer torneo de Puebla y ve dónde puso a Puebla. Larcamón llegó a Puebla y ve dónde lo tiene. Dejemos son de decirle las cosas. No me vengas con cosas, Miguel. Bueno. El que no trabaja bien, le va mal. Punto, ¿sí? Así te llames Aguirre y hayas ganado una Copa Libertadores hace 7 años. ¡Wow! No, no la ¡qué ganó. Maravilloso!
Llegó a la final, no la ganó. Perdió contra el Santos de Neymar en 2011.
Nah, bueno, wow.
Bueno, ya, don Iván, ya nada más llegaste a remover el portal gallinero. Un abrazo, mi querido Iván. ¿Cómo te podemos escuchar en Negocio Redondo? Muy buenos datos. Y luego a ver si nos pasas los datos de asistencia promedio del fútbol mexicano, porque me llamó la atención que de 22 bajó a 16. Y la exigencia de la Federación Mexicana es que tengas un estadio para cuánto, Rubén, 40 y qué?
43,000 aficionados.
43,000. ¿Para qué queremos estadios de 43,000 si están yendo 15,000 o 20,000 aficionados?
No, y espérate, porque si antes los pasan, nos vamos a volver locos, ¿eh? Nos va a dar terror saber esas cifras. Pues, han bajado increíblemente.
Bueno, un abrazo, mi querido Rubén. Ya nos, que mi querido Iván, ¿cuándo te podemos escuchar de Oso Redondo? No,
estaba bueno que lo eches a Rubén. Mejor, era mejor.
Los martes y jueves, Negocio Redondo en Footbox. Muchísimas gracias, Miguel, Rubén, Russo, Juan.
Abrazo, Iván. Un
placer estar con ustedes.
Abrazo, Iván.
Chao, chao. Bueno, yo sé que estamos encrispados hoy. ¿Se quieren encrispar un poquito más? ¿Se quieren irritar un poquito más?
¿Sí?
A ver. Entonces vamos a escuchar a... ¿Quién está, Alex Blanco o Guzmán Fax, productor?
Que el ruso los presente. Que el ruso presente a Alex Blanco.
No,
sí,
no,
sí, que el ruso presente
a
Alex Blanco.
Por el amor de Dios. Vamos a escuchar esta porquería.
Tiro directo.
Gustavo Mendoza.
¿Qué hola, Miguelón? Un abrazo, hijos de su Mother Soccer, a todos, los extraño. Bueno, en tiro directo, junto a Alejandro Blanco, platicamos de quién será el campeón de goleo en la Liga Mexicana. ¿Será que por fin vemos a un mexicano coronarse de nueva cuenta? También platicamos si el Potro es el ideal para sacar de la mala racha a la máquina celeste de Cruz Azul y del delantero que debe de jugar ante la selección de Paraguay en el amistoso del tricolor del Tata Martino. Así que ya saben, se lo pierdan los miércoles, un nuevo episodio de Tiro Directo. Les mando un abrazo, hijos de su Mother Soccer.
Bueno, tiro directo, ya lo sabe. Russo, diles algo, ¿no? Algo bonito que te salga del corazón.
¿De verdad?
Ajá. Lo que te salga.
No. Lo que me salga es, no los quiero ni escuchar.
Bueno, hágale, échenle ganitas para escuchar a Guzmán Fax y también a Alex Blanco. Bueno, listo, estamos llegando al final de este miércoles. ¿Sabes qué? Yo lo voy a dar el toma lo tuyo, ¿mandé?
Me gustó, hice catarsis con el día de hoy, que venga siempre Rubén porque así descargo tensiones.
¿Por qué no se dedican un toma lo tuyo entre ustedes dos ahora no, que están no, agarrados no, no, de las
tú
manos?
Tú estás amarrando navajas.
No.
Adelante, adelante. Que toma lo tuyo lo haga el ruso porque, no, mejor no, porque si no el ruso me va a también putear. Entonces...
Chico, toma lo tuyo.
Bueno, va a ser para Rubén Rodríguez, que se la pasa desnudando las falencias, las supuestas falencias del entrenador de la selección mexicana, y cree que todo lo malo pasa por la mala gestión
de Tata Martino. Hoy no hablé de Martino, no me jodas,
no hablé
de
Martino. Otra vez vas a interrumpir, hasta en el toma lo tuyo. ¿Punto un caso puede ser? Hasta
sí,
el final.
Otro, sí, un doble, güey.
¡Cállese, carajo!
Ahí está, por favor, un tucazo hasta el final. 2 minutos, no puede hablar, así terminamos de una vez por todas. Bueno, se la pasa desnudando todo lo supuestamente malo. El resumen del infierno está alrededor de la gestión del Tata Martino en la selección mexicana. Pasan cosas malas también en otras selecciones, como esto que pasó en la selección argentina. Apenas un llamado de atención, pero el señor no lo respeta, porque lo único que él quiere es criticar y pegarle al Tata Martino. Señoras y señores, las cosas pasan en la vida y en el fútbol y hay que analizarlas y contarlas. Toma lo tuyo, señor sombra del Tri, Rubén Rodríguez. Y qué bueno que no me puede contestar.
Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Y yo me voy a adherir, no puede ni hablar, no sé por qué contestó ahí. Toma lo tuyo, Rubén Rodríguez. Tu caso para Rubén Rodríguez no lo quiero escuchar en esto último del programa. Bye.
Ya cállate, güey.
Buenísimo. Un abrazo, okay. Ruso.
Yo para no
abrazo,
quedarme...
Abrazo, Juanjo. Abrazo, Miguel.
Bye, bye. Ya tampoco me escucha a mí. Toma lo tuyo, Rubén. Ya nadie te quiere escuchar, güey. Cállate de aquí al siguiente miércoles. Listo.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.